Muy bien, el libro de Jonás, quizás sea este uno de los profetas menores más conocidos. Y precisamente el libro de Jonás se caracteriza entre los demás profetas porque es el único libro profético que no contiene mensajes proféticos. Ustedes leen, por ejemplo, Isaías, Jeremías, Daniel, Oseas, Amós, Miqueas, todos los profetas, ya sean los profetas mayores o los profetas menores. Y ninguno es similar a Jonás, porque Jonás se distingue por el hecho de que, aunque es un libro profético, en realidad es más bien una historia. La única profecía que encontramos en Jonás está en el capítulo 3, versículo 4, en donde dice que Jonás entró por la ciudad y predicaba: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Claro, encontramos en otro pasaje en el libro de Reyes, segundo libro de Reyes, en el capítulo 14, una profecía también que Jonás dio, pero que no tiene nada que ver con su libro. Es una profecía que él dio a un rey llamado Jeroboam II en el reino del norte. O sea que sí sabemos algo de Jonás porque él vivió durante la época de este rey, antes de que el reino del norte, Israel, fuese destruido por los asirios. Irónicamente, Jonás le fue a predicar juicio a una nación pagana que se arrepintió y Dios la perdonó. Y esa nación a la cual Dios perdonó fue la misma nación que aproximadamente 50 años después destruyó a Israel, que era donde predicaba Jonás. O sea, él estaba predicando a una de las más grandes enemigas de Israel, y probablemente por eso es que Jonás no quería ir a predicar a Nínive. Nínive era la ciudad más grande de Asiria. Asiria fue esa nación que después destruyó a Israel. O sea que Jonás tenía conocimiento claro de quién era Asiria. Asiria era una nación que estaba en crecimiento, estaba en desarrollo, era una potencia mundial, militar, y había invadido muchas naciones. Y Jonás sabía que tarde o temprano Asiria iba a destruir, o por lo menos a invadir a Israel. Ahora, también irónicamente, el mensaje que Dios le dio a Jonás para Nínive era un mensaje de juicio. Pero Jonás sabía dos cosas. Uno, que Nínive era un enemigo terrible que podía destruir a Jerusalén, y que Dios era capaz de perdonar a Nínive o a los asirios. Y se lo dijo después al Señor: yo sabía que tú los ibas a perdonar. Por eso es que yo no quería venir a predicar aquí. Y dice la Biblia que él se enojó mucho hasta la muerte, porque él sabía que Dios iba a perdonar a esa nación, y él no quería perdón para esa nación. Digamos, con una buena razón, ¿no? Pero no con un buen corazón, no con una buena actitud. El autor del libro de Jonás no se sabe exactamente quién haya sido. La historia es de Jonás, pero no necesariamente él la escribió. Alguien más la escribió y no se sabe quién la pudo haber escrito. Así que su autor es un autor desconocido. El propósito del libro de Jonás es recordarle al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, que Dios es el que gobierna su creación, gobierna las naciones y gobierna a su pueblo con misericordia, con poder y con soberanía. Porque cuando uno lee la historia de Jonás, uno puede ver a Dios controlando y gobernando absolutamente todo. Controla el mar, el gran pez que tragó a Jonás, la calabacera, esa pequeña planta que creció para darle sombras a Jonás. Controla el gusano que se comió la calabacera. En el capítulo 1, verso 17 dice: Jehová tenía preparado un gran pez. Luego en el capítulo 4, verso 6, y preparó Jehová Dios una calabacera. Verso 7, al venir el alba al día siguiente, Dios preparó un gusano. Verso 8, aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Ustedes ven a Dios allí actuando. Él es el que manejó la tormenta, manejó al pez, manejó al gusano, la calabacera y el viento. O sea, él tiene control de su creación. Pero no solamente gobierna la creación, incluyendo los gusanos, sino que también gobierna las naciones. Él es el que determina si va a venir juicio sobre una ciudad tan grande como Nínive. Y es el que determina también si va a haber perdón para esa nación. El libro de Jonás, hermano, es una profecía, o la profecía que Jonás dio, fue una profecía no para su pueblo, sino para una nación extranjera, pero con un mensaje para su pueblo. Y vamos a ver más adelante que el Señor Jesucristo usa la historia de Jonás para hablarle a la nación de Israel completa y para hablarle al mundo entero, porque Jonás representaba algo más grande de lo que la historia parece querer contarnos. Otro propósito del libro de Jonás es llamar al pueblo al arrepentimiento. en base a la misericordia que él le mostró a su pueblo y a los gentiles. Este es un libro de misericordia, pero es un libro de arrepentimiento. Es un libro que invita al arrepentimiento, recordándonos que Dios es misericordioso. O digan ustedes si no es evidente la misericordia de Dios en la vida de Jonás. Jonás era un profeta necio, un hombre temperamental, un hombre testarudo, desobediente. Y Dios tuvo misericordia de él. Y lo más impresionante, hermanos, es que quizás uno puede asumir, pero en el libro no es claro, no dice en ninguna parte de una manera clara y explícita que Jonás se haya arrepentido. Ni siquiera en la oración que él hizo en el capítulo número 2, ahí no encontramos arrepentimiento, encontramos desesperación en Jonás. Y encontramos una disposición muy hermosa en el versículo 9 y una disposición muy hermosa donde dice: yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios y pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Él le prometió algo al Señor y dijo que lo iba a alabar y confesó que la salvación es del Señor, pero no parece haber habido un arrepentimiento explícito. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de ese hombre. Y ustedes saben que después de la oración que él hizo, no parece haber sido muy transformado, porque ese hombre todavía le reclamó a Dios y tenía mucha amargura en su corazón. En el capítulo número 4 leemos, verso número 1, que Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Que hizo una oración en el versículo 2, y esa oración no fue respetuosa, ni fue muy devota, hermano. Le dice: ¿no es esto, Jehová, lo que yo decía estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues te ruego, Jehová, que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. O sea, él está reclamando a Dios que sea misericordioso. No se recuerda que Dios tuvo misericordia de él. No es así que nos pasa a nosotros a veces cuando tenemos resentimiento, rencor, enojo contra alguien que nos ha hecho daño. Nosotros pensamos que esa persona merece un castigo, que le pase algo terrible por lo que nos hizo. Y no nos acordamos, hermanos, de cuántas veces Dios nos ha perdonado a nosotros. Y este hombre quería morirse. Y oigan la voz del Señor, hermano, tan compasiva. En el verso 4 le dice el Señor: ¿haces bien en enojarte tanto? Así que el propósito de este libro, hermanos, es mostrarnos estas verdades del gobierno de Dios, de su misericordia, su poder y su soberanía sobre las naciones, sobre la creación y sobre su pueblo. Y un llamado al arrepentimiento. Los temas prominentes del libro de Jonás son, primero, el juicio de Dios contra el pecado y contra la desobediencia. El libro comienza mostrándonos eso, precisamente, en el versículo número 2. Dios le habla a Jonás y le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios está aquí pregonando juicio contra una ciudad cuya maldad ha subido delante de Dios. Una maldad tan grande, tan extrema, que Dios ya decretó juicio sobre esa ciudad. Sea el tema, o uno de los temas, es el juicio contra el pecado y la desobediencia. Y lo vemos no solamente en la vida de la nación o de la ciudad de Nínive, sino en la vida de Jonás mismo. Dios envía un juicio contra Jonás por su desobediencia. Un juicio en forma de tormenta y un juicio en forma de un animal monstruoso que lo lleva casi al borde de la muerte y le hace pasar terribles angustias en el fondo del mar. Pero ustedes pueden darse cuenta, hermano, que es un juicio misericordioso, porque no es un juicio que acaba con Jonás, ni que acaba con Nínive. Es un juicio misericordioso. Así que podemos decir que otro de los temas de Jonás es el de la asombrosa y la incomprensible paciencia y misericordia de Dios, porque es asombrosa la paciencia de Dios, hermano. Y es incomprensible cómo Dios puede tener tanta paciencia con un hombre tan soberbio, tan necio como Jonás. Ya vimos, hermano, la oración que él hizo en el capítulo número 4. Y vean ustedes la actitud y el diálogo de Jonás con el Señor en el versículo 8 del mismo capítulo 4. Dice en el verso número 8 que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Y Dios le dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Esa es la respuesta de Jonás. Y Dios le da una gran lección de misericordia cuando él se encuentra en ese estado emocional tan turbulento. Le dice el Señor en el verso 10, tuviste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de una noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive? Dios le está enseñando una lección de paciencia y de misericordia a Jonás. ¡Qué paciente es Dios, hermano! Es asombrosa, es incomprensible su paciencia y su misericordia. Con razón dijo el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones que es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Es por eso que estamos aquí esta mañana, hermanos. Es por eso que nosotros subsistimos y prevalecemos. Es por eso que nosotros vivimos y tenemos tantas bendiciones en nuestra vida. Cierto, tenemos dificultades. ¿Quién no tiene dificultades? Pero tenemos tantas bendiciones. Tenemos vida y tenemos la promesa de la vida eterna. Tenemos tantas cosas de las cuales estar agradecidos. Dios ha sido paciente, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, nos ha dado el doble de bendiciones cuando debía habernos dado juicio. Jonás, hermano, no podía entender eso, pero esa es precisamente la lección que encontramos acá. Encontramos también el tema del trato de Dios con las naciones paganas. Aquí nos damos cuenta que Dios no solamente se mantiene trabajando con su pueblo, pero Dios también se mantiene trabajando con los paganos afuera. Y Dios también tiene misericordia de ellos y los bendice y los cuida y los protege. En el capítulo 2 del libro de Deuteronomio encontramos una prueba de esto, de que Dios cuida de las naciones, cuida de los paganos. Aquí en Deuteronomio capítulo número 2, verso 4, dice que cuando los hijos de Israel iban pasando por el desierto camino hacia la tierra prometida, Dios le dijo a Moisés, manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. O sea, Dios le está diciendo a los israelitas, yo les voy a dar a ustedes su tierra, pero cuando pasen por el monte de Seir, donde habitan los edomitas, que son descendientes de Esaú, allí no les voy a dar ni siquiera para que pongan la planta de un pie. Nada de eso, porque eso yo se lo he dado a Edom. Así dice el Señor. Luego en el verso 9, y no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. O sea, Dios le está diciendo a su pueblo, con ellos no se metan, que yo también tengo tratos con ellos. A ellos yo les he dado su porción. O sea, y Dios les prometió tierra y se las dio. Verso número 19. Cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Esa, hermanos, es en parte la lección también del libro de Jonás. El libro de Jonás nos está enseñando que Dios tiene tratos con las naciones, y aquí lo que nos está mostrando en particular es que Dios tiene trato con la ciudad de Nínive. En el verso número 11 del capítulo 4, escuchen las palabras de Dios acerca de Nínive. Dice, ¿no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Esa gente es ignorante, no sabe, hasta los animales. Yo voy a tener misericordia de ellos. Dios está hablando de su cuidado por los animales en Nínive, hermano. No va a cuidar de los seres humanos. Con razón, nosotros debemos, hermanos, de amar, de respetar y de considerar a los inconversos. ¿Quién sabe si son elegidos, hermano? Muchos de los que nosotros nos relacionamos con ellos, y algunos de ellos hasta enemigos nuestros pueden ser. Pues lo mismo tenemos aquí en Jonás. ¿Cómo Dios tiene misericordia de alguien que es enemigo de su pueblo, de los ninivitas? Otra lección del libro de Jonás es la lección de la necedad del sectarismo y del fanatismo religioso. Porque en Jonás tenemos el retrato completo de un religioso sectarista y fanático que pensaba que ellos eran los únicos que tenían la verdad, que eran los únicos que merecían la misericordia de Dios, y no sabe que Dios es un Dios al cual no se le puede limitar. Dios es un Dios que tiene tratos que nosotros no entendemos, con gente que nosotros no nos imaginamos. Claro, este hombre era conocedor de la ley de Dios, conocedor de los caminos de Dios, pero se había limitado a sí mismo porque él no pensaba que había otra gente que merecía la misericordia de Dios. Este hombre no les recuerda a ustedes al hermano mayor del hijo pródigo, que cuando su padre recibió al hijo pródigo, que venía de gastarse toda la fortuna con rameras, con una mala vida, el padre lo recibió asqueroso, sucio, perdido como él venía, lo recibió y le puso vestido nuevo, lo mandó a limpiar, le puso anillo en su dedo, zapato en sus pies, mandó a matar un becerro gordo, mandó a llamar la orquesta para que le hicieran una fiesta. Cuando el hermano mayor escuchó que su hermano había llegado y cómo el padre había reaccionado positivamente hacia ese pecador, el hermano no quería entrar a la fiesta porque le parecía injusto. Y le dice al padre: padre, yo he trabajado contigo, nunca te he sido infiel, siempre he estado aquí contigo, ¿y cómo es que ahora tú recibes a ese indigno? Lo recibes y le haces fiesta. Y el padre le dice: hijo, todo lo que yo tengo aquí es tuyo y tú lo puedes disfrutar. Este hijo estaba perdido y lo hemos encontrado, estaba muerto y ha resucitado. Pero el hermano del hijo pródigo no pudo comprender eso, hermanos. Y cuando el Señor contó esa historia, estaba con las rameras y con los publicanos. Y los fariseos dijeron: este con las rameras y los publicanos se junta. Y el Señor les dijo: les voy a contar una historia. Pero cuando mencionó al hermano del hijo pródigo, era como les estuviera diciendo: ustedes son el hermano del hijo pródigo, que no entienden por qué es que yo tengo tratos con esta gente. Jonás tiene la misma actitud del hermano mayor del hijo pródigo. Y en esto él ilustra la necedad del sectarismo y del fanatismo religioso. Lo cual, hermano, nos recuerda que nosotros debemos de aprender a ser humildes, gente quebrantada delante de Dios, y darnos cuenta que si algo hemos entendido, hermano, no lo hemos entendido todo. Y si algo alguien no entiende que nosotros hemos entendido, es la gracia de Dios la que ha permitido eso. Y nosotros nunca podemos ni debemos de asumir la actitud de Jonás o del hermano del hijo pródigo, porque es algo que el Señor desprecia. Él repudia ese tipo de actitudes. Cuando hay arrogancia religiosa o sectarismo religioso, es algo abominable para el Señor. Por eso es que sus más grandes conflictos, sus más grandes luchas, el Señor las tuvo con los religiosos de su día. Muy bien, veamos algunas características particulares del libro de Jonás. No hay necesidad de decir que esta es la historia de aquel profeta al cual Dios mandó a predicar a Nínive, y en lugar de ir a Nínive, él tomó un barco hacia una ciudad que se llamaba Jope, huyendo del Señor, y en el camino Dios envió aquella gran tormenta. Los marineros oraban a sus dioses mientras Jonás dormía en la parte de abajo del barco. Y cuando los marineros le preguntan a Jonás: ¿y tú quién eres? Y él le dice: yo soy un profeta que temo a Dios, soy de Israel. Y en su desesperación, los marineros estaban tratando de botar todo lo que fuera posible para aligerar el barco. Y el mismo profeta les dice: ¿saben qué? La única manera en que se va a calmar esta tormenta es que ustedes me agarren y me tiren al mar. O sea, en un hombre que realmente ya no le importaba ni su propia vida. Y los marineros lo tiran al mar en contra del deseo de ellos, porque ellos no querían hacer eso. Parece que esos marineros tenían más temor de Dios que Jonás, hermano. Tenían más respeto por la vida que Jonás. Y lo tiran. Y Jonás, allá abajo, es rescatado, porque en realidad él se hubiera muerto allí, rescatado por este gran pez, un animal monstruoso. Logra preservar su vida por 3 días y medio en el fondo del mar, en el vientre de aquel animal. Saber en qué rincón del vientre del animal se logró refugiar este hombre y salió de allí medio muerto. En el capítulo número 2 se ve la oración de Jonás, la oración que él hizo estando allí. Y luego en el capítulo 2, verso número 10, dice que mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. O sea que el Señor controlaba al pez. Y entonces Jonás, habiendo aprendido la lección, o medio aprendido, porque no la aprendió por completo, se va a Nínive, o el pez lo llevó a Nínive, y predica allí. Como ya dijimos en el versículo 4, encontramos la única profecía de todo este libro, donde él dice: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y para sorpresa nuestra, aunque no de Jonás, los ninivitas se arrepienten. Obviamente aquel arrepentimiento no fue un arrepentimiento permanente, hermanos, porque como ya dije, unos cuantas décadas después, estos mismos ninivitas destruyeron al reino del norte. O sea que no hubo un verdadero arrepentimiento, o si hubo un arrepentimiento fue temporal, no se prolongó, no fue permanente. Bueno, esto nos dice algo, hermano, de las características de Jonás. Es más bien, como ya lo mencioné previamente, una historia. Es la historia de un profeta necio que ve la ira misericordiosa de Dios en su vida y en la de Nínive. Nínive fue aquella gran ciudad asiria fundada por Nimrod milenios antes. En capítulo 10 del libro de Génesis, verso 12 dice: y recén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Noten ustedes que tan lejos como el capítulo 10 del libro de Génesis, casi al principio, poco después del diluvio, apenas recién salidos casi del diluvio, aparece Nínive. Y Nínive, según dice el verso número 8 en adelante, fue fundada por Nimrod. Dice el versículo 8 del capítulo 10 que Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Aquí lo que nos está diciendo es que después del diluvio, este fue el primer gran poderoso en la tierra. Y esta palabra poderoso no solamente implica que él era poderoso, sino que él era un tirano. Él fue el primer dictador después del diluvio en la tierra. Dice el verso 9 que este fue vigoroso cazador delante de Jehová, y esta expresión delante de Jehová no quiere decir que él se encomendaba a Dios, sino que él estaba delante de Dios desafiando a Dios, rebelde delante de Dios. De hecho, su nombre quiere decir rebelde. Dice en el verso número 10 que el comienzo de su reino fue Babel. Ahora ustedes saben lo que pasó más tarde con Babel, ¿no? Y eso nos dice, hermano, qué tan rebelde era este hombre. El comienzo de su reino fue Babel, Erec, Acad y Calne en la tierra de Sinar, y de esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive. Hermanos, esto es extraordinario. Este hombre rebelde fue el que fundó las dos ciudades más enemigas de la nación de Israel: Babilonia, que invadió a Judá, y Nínive, o Asiria, que invadió al reino del norte. Así que esta Nínive tenía una larga historia, hermanos. Otra característica del libro de Jonás es que él vivió en el siglo 8, en los días de un rey llamado Jeroboam II. Ya hemos hablado de este rey Jeroboam II. Si son atentos, recordarán que cuando estudiamos Amós y Oseas, ellos predicaron también en los días de este rey Jeroboam II. La característica de los días de este rey es que fueron días de mucha prosperidad, mucho éxito, mucha paz. Él entró en algunas guerras, siempre fue victorioso en las guerras, pero era un hombre malo, era un rey perverso. En el segundo libro de Reyes, capítulo 14, verso 23, leemos algo de este rey. Dice: el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel y Samaria, y reinó 41 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Noten ustedes que ahí hay dos Jeroboanes: el Jeroboam del que nos está hablando el pasaje en este momento, y un Jeroboam que hubo previamente, que había cometido pecados terribles. Y él dice que repitió los pecados del Jeroboam que había habido antes de él. Dice el verso 25: él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gatéfer. O sea, Jonás le profetizó victoria y éxito a Jeroboam II, ese rey perverso. Eso nos dice, hermanos, que Dios es un Dios que nos asombra, ¿no es cierto? Aquí está usando a un profeta suyo para profetizarle bendición, victoria, prosperidad a un rey perverso. Y luego usa a Jonás también para ir a predicarle, y ve cómo Dios perdona a Nínive. Lo cual nos indica, hermanos, que el hecho de que alguien prospere, de que sea bendecido, de que tenga bienestar, no quiere decir que tenga el favor de Dios necesariamente. Porque Jeroboam no tenía el favor de Dios, y sin embargo Dios estaba usando uno de sus profetas para profetizarle prosperidad. Cuando Dios trae prosperidad a nuestras vidas, hermano, por supuesto esa es una misericordia, pero puede ser una misericordia también que se convierta en maldición, porque este Jeroboam, siendo próspero, nunca se arrepintió. Otra característica de este libro es que, esto ya lo mencionamos, Jonás pudo haber sido contemporáneo de Oseas, de Amós y de Isaías. El carácter reflejado en su historia es el de un hombre caprichoso, temperamental, depresivo y egoísta, que recibe una lección de cómo la misericordia de Dios se extiende a su creación, aún a los animales, y nos hace entender por qué gente como él conoce a Dios, le adora y es usada en su servicio. Jonás también tipifica a Cristo en su muerte y en su resurrección. Mateo capítulo 12, verso 39, Mateo 12, 16, verso 4 y Lucas 11, 29, nos relatan cómo el Señor se refirió a Jonás, diciendo que Jonás era una señal para los israelitas. Él les dijo, a esta generación perversa no le va a ser dada ninguna señal, solo la señal de Jonás. Y la señal de Jonás era que Jonás había estado 3 días en el fondo de la tierra y había salido vivo. O sea, el Señor les estaba hablando de una manera oscura, en parábola, usando la historia de Jonás. Pero Jonás no solamente tipifica a Cristo en su muerte y en su resurrección, pero también es una historia de arrepentimiento de los paganos que condena al pueblo de Dios, que no se arrepiente, a pesar de que los paganos se arrepienten. Lean conmigo, por favor, Mateo 12. Desde el 38, leamos. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo, La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea, la historia de Jonás tipifica la muerte y la resurrección de Cristo. Pero algo más, en el verso número 41 dice, los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás y he aquí más que Jonás en este lugar. O sea que es una historia de condenación también, porque los ninivitas se arrepintieron y los israelitas que están escuchando a Jesús no se arrepentían. Y el Señor les dice, los ninivitas se van a levantar el día del juicio a condenarlos a ustedes, porque ellos se arrepintieron y ustedes no han sabido arrepentirse. En otras palabras, hermanos, la historia de Jonás es más profunda, y todo en la Biblia es más profunda de lo que nosotros usualmente entendemos. El verso clave de este libro, podríamos decir, hermanos, que lo encontramos en el último versículo del capítulo 4, o sea, el último versículo del libro, en donde el Señor, argumentando con Jonás, le dice, yo no voy a tener piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Esta era una ciudad grande, y cuando dice 120,000 personas, hermano, probablemente se refiere a los niños, porque está hablando aquí de 20,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Si son niños a los que el Señor se refiere aquí, esta ciudad tenía 120,000 niños, más sus padres, más los adultos que no eran niños, podía haber tenido más de 500,000 de personas. Pero como quiera que sea, era una ciudad grande. Aquí en el capítulo 3, verso 3, dice, se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive, ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Este es el versículo clave, hermano, de este libro, porque nos muestra con más claridad el propósito del libro y el carácter del libro. Veamos rápidamente, hermano, la estructura de Jonás. En el primer capítulo encontramos la comisión de Jonás y su desobediencia, cómo Dios lo manda a Nínive y en lugar de eso se va a Jope. Encontramos cómo él huye de Dios y encontramos la tempestad y cómo él es tragado por un gran pez. En el capítulo 2, la oración de Jonás y su liberación. Esta oración es una oración de angustia. Él dice en el verso 2, invoqué en mi angustia. Es una oración de depresión. En el verso 4 dice, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Luego el capítulo 3 nos relata la predicación de Jonás y el arrepentimiento de Nínive. El arrepentimiento fue total. En el verso 7 dice que hombres, animales, bueyes y ovejas se pusieron en ayuno. Dijo el rey, no se les dé alimento ni se les dé agua. Verso 8, sino cúbranse de cilicio, hombres, animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y dice el verso 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que haría, y no lo hizo. O sea, aquí encontramos el arrepentimiento de Nínive y el perdón de Dios. Y luego en el capítulo 4, encontramos la reacción de Jonás, la oración de Jonás con enojo, con queja y con depresión. No sé si ustedes han orado alguna vez así, enojados, quejándose a Dios y deprimidos. Aquí tenemos un ejemplo, hermano. Esto nos muestra que Dios es un Dios, hermano, que, como dice el salmista, Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Él sabe qué miserables somos nosotros, hermano. y nos lo muestra aquí con Jonás. Y sin embargo es muy paciente. Esa exhortación en el verso 4 donde le dice, ¿haces bien en enojarte tanto? Ese es un versículo que deberíamos tal vez de tenerlo en nuestra sala, la sala de la casa, ¿verdad? Porque algunos de nosotros padecemos de enojo, ¿no es cierto? Y en el versículo 9, el Señor le pregunta a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Ese era un enojo verdadero. Pero el Señor, es extraordinario, hermano, aquí no hay reproche contra Jonás. Ahora, a Dios le desagrada eso, Dios abomina esas actitudes, pero aquí no lo manifiesta. Le muestra una lección a Jonás y le dice, Jonás, tú estás enojado hasta la muerte porque se te secó la calabacera que te estaba dando sombra y tú quieres que yo no tenga compasión de toda esta gente, de esta nación. ¿Cómo se te ocurre? Esto, hermano, nos hace recordar lo que dice Pablo, que hay gente que atesora ira para el día de la ira porque abusan de la misericordia de Dios. Así que el seguir con esas necedades y esa desobediencia, hermano, no puede llevar a ningún lugar bueno. Y si Dios es misericordioso y nos tiene paciencia, no quiere decir que un día no nos va a cobrar eso si no hay arrepentimiento. Pero aquí, hermano, vemos la gran misericordia de Dios.